los socráticos ridículos. Entre lo profundo y lo absurdo, socráticos ridículos. Con Pablo Pérez.
Ayer vi Titans, ¿han visto Titans? En Netflix.
Sí,
y la mae va a comprar, entró una licorera, en síntesis, la mae no sabe que, quién es ella. O sea, se le olvidó su historia.
Él es mi amigo Pablo Susurro Flores, psicólogo, comediante, Chayán lover.
Y le llega a una licorera y le dice a la mae, ¿qué quiere tomar? Y le dice, es que yo no sé qué tomo. Entonces le dice la de la licorera, bueno, gracias. Quienes les gusta la fiesta, toman cerveza. Quienes les gusta pensar, toman whisky. Que es lo que usted desea. Y la mae dijo, yo quiero tequila. Mae, pareció un excelente guión, mae. O sea, ¿qué es lo que quiere usted? Tequila, mae. O sea, no sé quién soy yo, no sé a qué sabe, pero quiero eso que dice tequila, mae. Muy bien. Pero me pareció bonita la cuestión de pensar el whisky, mae. Nunca he visto el whisky como algo.
El whisky pensar. Como algo para pensar, sí, podría mae. Ser. Podría
de hecho,
ser.
Me dieron ganas de irme a comprar un whisky, porque yo no tengo whisky. Tengo que ser... Ya estamos grabando, ¿verdad? Porque eso
es ¿Cuál es la situación con respecto al... A ver, químicamente existe alguna diferencia entre, digamos, vos que haces como cerveza y ese tipo de cosas, ¿no?
¿Haces birra?
Sí, estoy formulando.
¿Cómo se llama tu birra?
No, al momento no tenemos marca. Estamos haciendo ahí negocios para sacar marcas. Okay. Hacer la maquila y que alguien más le ponga la marca.
Él es José René López Gómez, químico industrial, formulador, Breaking Bad denier.
No, es que, pero la pregunta era químicamente cómo funciona la cerveza en comparación, por ejemplo, el whisky. O sea, ¿el alcohol es el mismo, digamos, o tiene algún componente químico que haga que alguna sea más pegona o más alcoholizante o que otra? O...
Sí, digamos, ambos provienen de procesos de fermentación. La birra como tal, la cerveza, se deja el fermento para que uno lo consuma. Ajá. En cambio, el whisky es un fermento de papa que se destila. Y entonces se le quita todos los orgánicos, se deja nada más el alcohol con los aromas. Ajá. Del fermento. Y luego eso se mete en una barrica. Ajá. Para fermentarlo, una madera. Entonces se adquiere... es un porcentaje de alcohol más elevado, más claro, ¿verdad? Porque no tiene todos los orgánicos de la cerveza, proteínas y demás, y además del dióxido de carbono que tiene la cerveza, y queda añadido con los aromáticos que tiene la madera, polifenoles.
De hecho, mucho del whisky se escoge por el tipo de madera en el que hizo ese proceso, uh-huh. ¿Verdad? También te lo vende... Mae, eso yo no sé dónde lo aprendí, pero creo que lo vi en Netflix o en alguna mierda así. Este es el tipo de madera tiene mucho que ver con el sabor del whisky, ¿verdad? Entonces no es lo mismo guardarlo en cedro, por decirlo así, que guardarlo en roble. Eso le da un sabor totalmente diferente. Es como con las aceitunas también, es el mismo
proceso. Puenteca.
En Playwood.
En Playwood, sí. Madera prensada.
Aquí, este whisky hecho en Playwood.
Hay fermentadores que hacen trucos como esos, ¿verdad? Que los ponen en un balde normal y les echan limaduras de roble o de roble blanco. Y lo hacen, y nada más luego lo filtran y ya.
Al chile.
O sea, hay maneras de hacerlo. Hay cerveza que lo hacen con puntas de arroz, no lo hacen con arroz o con buenos granos. Hay maneras de hacer muchas cosas. El vino también, el vino se mete, después de la fermentación, se mete una barrica de alguna madera y eso es lo que le da el sabor astringente al vino.
Por eso el tema de los años del vino, ¿verdad? Ajá, que este es un vino de tantos años. Bueno, no sé si sabes de vinos, pero no. Se habla de ciertos... vamos a batear, esto trata aquí también, ¿verdad?
No sé ni siquiera hacer
Yo no sé si es cierto, pero hay ciertos años sommelier. Que son mejores vinos que otros, ¿verdad? Y yo siempre veo unas películas y la gente dice, ¡oh! Conserva de 1985. Pues yo qué sé, mae. O sea, está viejo, sí, pero es conserva del 86, no vale tanto. O sea,
es porque
no sé cómo escogen eso.
Yo creo que tiene que ver mucho, o sea, si bateando y por lógica, lo que sacaría es como que las cosechas de uvas no son iguales todos los años. O sea, hay mejores cosechas de uvas que otras, depende del año. Entonces hay años que la cosecha de uvas posiblemente salió muy bien. Las uvas salieron más uvosas.
O sea, vos lo que me estás diciendo...
La juventud de las uvas es mayor.
Vos lo que me estás diciendo es que para yo saber y rajar de que ese es un buen vino, yo tengo que tener en mi memoria qué año hubo una buena agricultura en el tema de uvas, mae.
O sea, una buena condición. Sí, mae. O sea, el tiempo para yo
diría,
que se diera.
Yo diría que sí.
Depende. En Argentina, el fenómeno del Niño en 1992, mae. O sea, no, no sé, mae. No, los admiro, pero no sé.
Químicamente habrá alguna relación entre pensar y el whisky. A mí me gusta esa situación. El whisky es para pensar, el vino es para...
Ay, me encantó esa idea.
A mí me gusta repartir aquí vino porque la vara... A mí el vino me pone en un discurso o en un diálogo o en una conversación más reflexiva. Es lo que yo siento, me pone como en ese estado de ánimo. Tal vez sí, porque cuando yo aprendí o empecé a tomar vino de caja, y me encanta el vino barato, o sea, realmente me gusta el vino barato, a veces tomo vino que es más caro, no sé nada de vinos, y no me sabe tan bien como el vino barato, porque tal vez me recuerda, vos que sos psicólogo, tal vez se puede hacer una relación, porque me recuerda, digamos, a un tiempo muy chiva que era cuando estaba en el círculo de escritores. Entonces ahí uno tomaba vino. Y entonces el detalle es que, digamos, se pasaba muy tuanis y era como un ambiente reflexivo que me gustaba mucho. Entonces, tal vez podría ser esa... Silvio pasa para abrir la ventana.
Yo acá estoy bien ventilado, sí.
Como si no se fuera a ver.
Sí, el tema COVID. Muy bien, muy bien. Protección anti-COVID.
Gracias, Silvio. Gracias, doctora. Doctora Trejo, damas y caballeros. No la voy a cortar.
Sí,
la voy a cortar.
El vino me pone muy estoico, ¿verdad? Poniéndome ahí filosófico, mae. Es la cuestión de... Sí, muy estoico, mi filosofía estoica, ¿verdad? Ahora que estoy en ese rhyme, mae, se los recomiendo, mae. Estoy leyendo mucho el estoicismo, mae. Y me pone como en esa reflexión inmediata. Pero, en síntesis, me pone muy cariñoso.
Cariñoso.
O sea, sí, lo he aceptado.
Te erotiza.
El espíritu del vino, diría otro filósofo llamado Enrique Bunbury, ¿verdad?
El camino al exceso.
No sé ustedes, pero digamos, hay licores que despiertan a uno diversas sensaciones. Por ejemplo, a mí el vino me pone romántico. Y suena cliché, pero de verdad cuando lo siento en mí, siento eso, ¿verdad? El whisky... Lo tomo en soledad, ahora que hablábamos eso de reflexivo. Ajá. Nunca lo tomo en grupo social. Nunca hemos compartido un whisky, ¿verdad?
Es verdad, sí.
Nunca hemos compartido un whisky, porque yo tengo en mi casa, pero lo tomo en soledad. Cuando estoy escribiendo, viendo algo, cuando me masturbo, cosas así, lo normal, man. Pero, el whisky, no, eso fue raro, corté eso. El whisky lo tomo como en momentos reflexivos. Y la cerveza, socialmente hablando.
Socialmente.
Ajá.
No sé, ustedes.
¿Vos cómo lo ves? ¿Vos cómo ves el whisky, el vino y la cerveza para situaciones sociales? Y químicamente hablando, ¿hay alguna no sé, consistencia?
La verdad, yo así, para hablar, y hasta no discierno. O sea, tomo lo que hay. Pero, o sea, no diferencio. Pero sí lo veo como más en la nota social que trae ya como tal el vino. El vino tiene una nota ahí como más más refinado, como más ceremonial. Ajá. El whisky sí, es más reflexivo, más de estar en casa, más de tarde lluviosa, así como más bohemio, lo veo como más, un poquito más bohemio. Ajá. Más bohemio que el vino incluso. Y la cerveza, sí, la cerveza es como para ver partidos, para jugar FIFA, para jugar...
Totalmente. Twister, para... Es que, por ejemplo, el hecho de la copa, por ejemplo, el whisky y el vino tienen sus vasos, copas respectivas. Pero, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención el cómo se toma una copa de vino hablando de cómo se manipula, ¿verdad? Ajá. Hay gente que es súper elegante manipulando la copa del vino y ahí yo me despierta cierta ignorancia en mí, ¿verdad? Porque no sé cómo es. Pero siento que el vino es como más artístico, porque te da, la misma copa te da como más soltura, más porte, mae. En cambio, yo agarro una jarra de birra y es aquí, ¿verdad, mae? Así como el mae fumas, ¿verdad? Pero la copa del vino es como distinta, mae. Entonces, siento, si vos me decís cuál licor es más místico, es el vino. Por ejemplo.
Es posible, sí.
Por
sí,
ejemplo.
Sí, como... Sí,
hay
como
un misticismo.
Pero si tiene,
misticismo,
si tiene una gracia, digamos, de tomar vino. Totalmente. Se toma así de esta parte del cuello para que no se caliente nada más.
Totalmente.
Eso es igual. Igual la cerveza. Uno la cerveza, la botella, uno la agarra por arriba del cuello. Porque uh-huh. es donde no hay líquido. Entonces uh-huh. esa es como la parte termodinámica del asunto.
Wow, es que tuvimos que venir con un químico para que me explicara cómo agarrar una birra. Muy bien, mae. Vivo en ignorancia.
No, pero si está con jarra en la oreja.
Sí, bien, sí, en la oreja. Muy bien.
Lo que hace, vos trabajas como en química de alimentos, ¿no? O sea, esa es como la nota o química de lo que salga.
De lo que haya.
De lo que haya.
A mí me ha tocado hacer metodologías de materiales a partir de precursores de explosivos. Ajá. Hacer perovskitas de plomo. Entonces, plantear una metodología de cero, de cómo hacer un monocristal, un cristal de un centímetro, de esa perovskita, que es un uh-huh. material que se está utilizando mucho ahora para... Bueno, es como surgió una fiebre a partir de ese material porque es muy eficiente para paneles solares.
Perovskita se llama.
Perovskita.
Perovskita.
Ajá. Mm. También me ha tocado hacer esferificaciones de quitosano para un proyecto. Santísima.
¿Qué es eso? Esferificaciones de quitosano.
Esferificaciones, así como bolitas. Unas bolitas de un gel.
Es la única parte de esa expresión que medio entendí.
Bolitas.
Cuando dijo esferificación, yo dije, y eso tiene
bolas.
Como convertir en bolitas. No, por ejemplo, yo la única esferificación que yo recuerdo haber hecho es con mocos, ¿verdad?
Con una burbuja.
Exactamente. Estoy haciendo una esferificación de mucosa nasal.
Y eso es ciencia, eso es ciencia.
Plasma.
¿Se está sacando los mocos? No, es una esferificación.
No, y tiene todo un proceso, digamos, usted lo analiza científicamente y usted Ajá. primero lo siente muy húmedo. Y luego sí. se va como secando, ¿verdad? Y ya luego obtiene la consistencia deseada.
Pues sí, puta, claro, después de ahí haces el plasma y volás cohetes y toda la vara punta de mocos, madre. Claro, claro.
¿Esa esferificación de quito o qué?
Quitosano, es un derivado de la cáscara de camarón. O sea, es a partir de un desecho que era un producto de desecho,
Ajá.
se hace un procedimiento químico y se obtiene el quitosano.
Quitosano se llama.
Ajá. Y entonces, ese era para un proyecto. Se utilizaba, el fin de hacer esas bolas era remover arsénico de agua. Entonces se le ponía hierro y el hierro contribuía a la remoción de arsénico. Pero esas esferificaciones también se utilizan para coctelería molecular. Entonces también, esa es otra área que me... Que
coctelería estoy... molecular, eso suena que se puede tomar.
Claro, sí.
No. Me gusta la expresión, claro.
Todo lo que venimos a hablar del alcohol, ya empezamos bien.
Eso es una cosa, está interesante. Coctelería molecular, sí tiene que ver con coctelería realmente, con cócteles de
sí,
bares.
Con hacer ¿sí? bebidas...
Sí, güey, es que usted lo dijo como en broma, pero sí está hablando de eso.
No, es que yo la única coctelería que conozco es esa, entonces mi ámbito llega hasta ahí, mae,
sí,
digamos.
Sí, pero sí, es eso, ¿verdad? Bebidas de alcohólicas, o sea, cócteles.
Sí, sí, introducir...
Con nitrógeno.
Con nitrógeno líquido,
por ejemplo. Listo. Ve, mae.
Que sí, cocina molecular también hay, ¿verdad?
También. Ajá. Sí, hay muchas cosas que se pueden hacer con cocina molecular, nitrógeno. Hay
¿usted cocina molecularmente?
Sí.
Sí, ¿qué hace molecularmente? ¿Qué me recomienda, digamos? ¿Qué puedo hacer molecularmente, digamos?
Ahora hago un...
Tampoco académica.
No, no, ma, es que...
Lo entiendo.
Yo lo entiendo. O sea, lléveme, aterríceme la cocina molecular. O sea, ¿qué puedo hacer yo molecularmente hablando que sea sano?
Eso está interesante.
Sí, claro.
Un consejo de un químico para la cocina.
Cocina molecular. Y llegar yo y decirle a mi gente... Hoy es fiesta de cocina molecular.
Ulala.
Eso está interesante porque...
Con vino, vea, si se agarra la copa de vino, no, la botella no se agarra aquí, si toma vino.
Exactamente, porque molecularmente va a haber un cambio.
Exacto.
¿Qué
se hace?
¿Qué se hace? Bueno, un ejemplo que estoy haciendo ahora uh-huh. es salmón a la plancha. Entonces Ajá. estoy haciendo salmón a la plancha, pero la incursión molecular ahí es hacer unas esferificaciones de alginato, que es otro polímero, también de origen vegetal, bueno, uh-huh. en este caso es de origen vegetal, de algas, y entonces el alginato se hace unas bolitas de una salsa, digamos, miel con soya.
Miel con soya.
Entonces usted pone el filet de salmón y le pone las bolitas encima, que parece un caviar falso.
Ajá, ajá.
Parece un caviar falso, entonces eso le da una cuestión más vistosa, ¿verdad? Lo hace más vistoso. Uh-huh. Y ya si quiere lo adorna con una hojita de perejil, de romero, lo que quiera, pero es como incluir esa parte científica en la parte visual de los de las comidas.
¿Ahí entra la nanotecnología o todavía no?
No, todavía no.
Bueno, ¿yo puedo cocinar con nanotecnología?
Uy, eso está complicado.
Todavía no.
Es que digamos que yo tengo todo. O sea, yo digo, quiero cocinar nanotecnología con nanotecnología. Porque yo sé que la nanotecnología... De hecho, yo estuve una descarga de plasma en el TEC que hicieron. Y me impresionó mucho porque yo esperaba como una explosión o algo. Y fue como que me tomaron una foto. Pero ya después me explicaron todo lo que ese proceso llevaba. Y quedé impresionado y todo lo que esa descarga podía generar, por ejemplo, en electricidad a 100.000 casas, etc. Y yo, wow, eso es súper interesante. La nanotecnología, ¿en qué áreas las podría aplicar? O si usted conoce en Costa Rica, ¿en qué áreas se están aplicando? Siempre quedé con esa duda porque hacemos descargas, pero ¿se usa o no?
Sí, bueno, en Costa Rica está como más a nivel de investigación. La nanotecnología como tal tiene muchas aplicaciones.
Está en ropa, me dijeron.
Hay ropa que se hace con nanotejidos, con nanofibras.
Es muy interesante con las nanofibras, partiendo lo que le llaman, hay una carajada que se llama color estructural, que es esa mierda a mí me voló la jupa.
Uh-huh. Explícame, volame la jupa a mí. Sí. Porque a mí lo de agarrar la birra arriba ya me voló la jupa. Ahora eso es, supongo que me lo puedo dar.
Con respecto, bueno, yo no sé si aplica nanotecnología y si están haciendo las fibras de ropa con ese tipo de cosa, pero era una de las aplicaciones. Y eso lo encontrás con las mariposas, ¿cómo se llaman? Las mariposas, las azules, las morfo.
Las morfo.
Las mariposas morfo tienen una situación, que ese azul de las alas, tienen una situación interesantísima, que su color no es, ¿cómo es? Pigmentario. Como todo el resto de las... A ver, un color normalmente ocurre por un pigmento que es un compuesto químico, ¿cierto? Y las mariposas morfo no obtienen el color a través de un compuesto químico, sino obtienen el color a través de que la estructura molecular de sus uh-huh. células reflejan, o más bien, no dejan pasar más luz que la azul, los tonos de azul.
Wow.
Pero es por estructura molecular. Entonces sí. esa vara es pichudísimo, mae.
Ok, ¿qué otros animales?
Tiene que ver con nanotecnología, porque lo que tiene en las alas son como pequeños cristales.
Como espejitos, como
pequeños espejitos que reflejan eso. O sea, como lo dijo usted, o sea, a nivel molecular, una molécula de pigmento absorbe todas las radiaciones y emite la radiación... Que es del color, ¿verdad?
¿En qué más podemos encontrar ese elemento? ¿Cómo es que se denomina?
Color estructural.
Color estructural.
¿En qué más lo podemos encontrar?
¿En qué otros ejemplos?
Yo no sé. Yo solo escuché...
Lo he escuchado más que todo como en insectos.
En insectos.
Digamos, el ejemplo el que yo leí, el más menciona mariposas morfo y nada más. Y de hecho es un autor que se llama Pérez Tupiña, que es un español y tiene un libro muy interesante que se llama El ladrón de cerebros. Y esa situación con la mariposa morfo justamente la vino a investigar aquí. O sea, se la contaron aquí en Costa Rica.
Qué interesante.
En un museo de insectos. Pero eso se utiliza también como para ropa, ¿verdad? O sea, se podría utilizar para ropa, pero también se podría utilizar para otro tipo de materiales espaciales, inclusive. O sea, para...
Sé que la nanotecnología ha entrado mucho en el tema de los plásticos, ¿verdad? Hacer plásticos más resistentes, que no contaminen tanto, que se puedan desintegrar. A ver, creo que Costa Rica debería de guiarse como a esa tecnología. Como les digo, aquí hay entidades que ya lo están desarrollando. A nivel internacional, eso está muy en punta. Hay países que de verdad lo están haciendo bien, que deberíamos de aprender? ¿O?
Sí, definitivamente, definitivamente. Y todos los, en Europa hay mucha investigación en la tecnología, Estados Unidos, Finlandia tiene mucha investigación, demasiada investigación respecto a estas estructuras, nanoestructuras. Pero bueno, a nivel industrial sí me acabo de acordar un ejemplo de bolsas que se utilizan para la agricultura. Ajá. ¿Ha visto que se utilizan bolsas para evitar que se evapore el agua?
Esas bolsas.
Ajá. Esas bolsas, se hace el plástico dopado con nanotubos de carbono. Uh-huh. Y según las pruebas, sí, se demuestra que la bolsa es más resistente, por lo que puede durar más tiempo en el cultivo, porque la bolsa se deteriora con las implicaciones del tiempo.
Claro.
Es súper bien. Creo que hay que poner como el ojo a eso, ¿verdad? Me parece súper interesante que es una tecnología que está presente, mas no siempre se utiliza. No sé, me parece que el país debería, como costarricenses, estar ahí como enfocado.
Si fueras ministro de tecnología, si fueras ministro
de tecnología. No, yo sería ministro de nanotecnología. O sea, me autodenomino. De una vez. Vamos a aplicar solo nanotecnología.
Sería como el tipo de cliente que le dice a los científicos, quiero más nanotecnología, a ver.
Deme más, póngame, me le falta punch.
Póngame un poco de nanotecnología en esta carajada. No sé,
bueno, a esto del sindicato, ¿cómo le puedo aplicar nanotecnología que me funcione? ¿Va?
La definición de nanotecnología, o sea, es simple, es ¿cómo lo definirías?
Todo lo que esté relacionado a nanoestructuras, a estructuras inferiores en su tamaño a 10 a la menos 9.
Exactamente, que son nanómetros. Esas
nanómetros.
La,
uh-huh. 10 a la menos 9, o sea, en la escala menor a 10 a la 9, o sea, nanómetros. Y bueno, una de las fascinaciones por las que ha llamado tanto la nanotecnología es que, como son partículas tan pequeñas, tienen una interacción superficial aún mayor. En el caso de catalizadores, por ejemplo, uh-huh, ya hay una interacción de área, de superficie de área mayor. O sea, no es lo mismo tener una bola grande, solo poner en la mano.
Ajá.
Uh-huh. O sea, solo va a recubrir y solo va a tener contacto con mi mano, a tener un montón de bolas muy pequeñitas donde yo voy a meter la mano, uh-huh, y va a tener un mayor contacto con las bolas, ¿verdad? Si más o menos me,
uh-huh, sí, claro,
me explico
que sí.
Eso.
Ajá, ajá, uh-huh. Interesante.
Súper bien, súper bien.
Y bueno, a partir de esa propiedad vienen un montón de cambios ya a nivel macro que no se percibían con meramente el material, uh-huh, en función. Entonces, también nanotecnología siempre se ha aplicado en pinturas.
En pinturas, ajá.
En pinturas, como lacados, escarchados. La función de utilizar nanopartículas para otorgar un pigmento. Ojalá cromado, ¿verdad?
Entonces, sí, que hace cosas digamos...
Efectos tornasol.
Efectos de ese tipo, mm-hmm, exactamente. Mm-hmm. Que son por así decirlo, que no se encuentran fácilmente como en la naturaleza, digamos, o sea, son como bastante, no sé, artificiales. Bueno, excepto las mariposas morfo, bueno, hay otro montón de bichos también que tienen.
Que no sabemos, pero madre, lo del amorfo me dejó bateadísimo, me voló la pupa.
No, y hay inclusive, por ejemplo, luminiscencia, por ejemplo, a ver, se me ocurre que para cierto tipo, a ver, digamos, hay una... cuando ustedes ven una en África, en la noche, en una sabana africana, o en un lago, en la noche, en la selva, que se logra ver, a pesar de la oscuridad total, uh-huh, se logran ver los ojos de ciertos animales, como caimanes, por ejemplo, y, uh-huh, los leones, se ven los ojos. O sea, usted uh-huh, en la noche está todo oscuro, usted ve una plancha negra, y lo que ve son los ojos de los leones. Entonces, ¿eso por qué ocurre? Eso ocurre por un efecto que es también voladísimo y que tiene que ver un poco con eso. O sea, resulta que esos animales tienen una mejor... sus ojos tienen un mejor aprovechamiento de la luz. Uh-huh. Por eso es que ven mejor en la oscuridad. Entonces, ¿cómo obtienen ese mejor aprovechamiento de la luz? Y básicamente, agarran la poquita luz que hay, que si usted agarra, digamos, un poquitito de luz, y usted lo agarra y le pone un espejo a que lo refleje en otro lado, y que lo refleje en otro lado, y que lo refleje en otro lado, y otro lado, y un montón de reflejos, y hace que esa luz se amplifique. Entonces, prácticamente, el poquito de luz que entra en el ojo de los bichos se refleja tantas veces adentro a nivel...
Que da ese efecto.
Que da el efecto de que están, los ojos están brillando. Entonces, esa carajada, por ejemplo, digamos, es una cuestión a nivel de estructuras muy pequeñas, ¿no? De estructuras celulares muy pequeñas. De hecho, yo no sé qué tanto la nanotecnología industrial se inspira en la naturaleza. Nosotros somos bastante copiones de la naturaleza.
Totalmente.
¿Vos qué decís?
No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Y tampoco puedo oponerme a eso. Es que hay muchas cosas que se hacen con nanotecnología que no meramente vienen inspirados en una cuestión natural, sino que más bien vienen inspirados en una necesidad. Por ejemplo, se utilizan nanopartículas para hacer dirigido específico de un fármaco hacia algún órgano. Entonces se busca nanopartículas tal vez de cierto diámetro que pasen ciertas barreras de membranas en el cuerpo. Se buscan tal vez...
Y las formas también, inclusive. ¿Verdad?
Las formas que puedan en sus estructuras inmovilizar alguna enzima, que puedan en sus estructuras inmovilizar un fármaco, ¿verdad? Dirigirlo, algún polímero que libere el fármaco.
Cuando a mí me dicen polímero, yo pienso en plástico.
Sí, es un ejemplo.
Es correcto, ajá. ¿Por qué? Porque, pero me hablaste ahora de polímeros que le echa y salmón.
Ahora, y ropa. Es un polímero, el alginato es un polímero, el quitosano, que también lo mencioné, es un polímero. Hay polímeros de origen natural, la madera... Es un polímero de celulosa.
¿En serio?
De celulosa.
La celulosa, ajá. Como los hongos.
La melina. La melina.
El almidón es un polímero.
El almidón. Uh-huh. Ah, ve vos. Las bacterias. Pues una repetición de elementos más pequeños, dice la doc, que hacen un polímero. Perdón, ahí no tenemos micrófono.
Ok, y entonces, ¿cuál sería la definición de polímero? En sí, si me lo tendrías que definir, ¿cuál sería la definición de polímero?
De Google.
En sus palabras, ¿cómo explicarías que es un polímero?
Es la conformación de muchos monómeros, o sea, de estructuras moleculares que se consiguen en forma individual, pero mediante alguna reacción química se enlazan y se vuelven una cadena más larga. Y bueno, un profesor mío me decía, imagínense los polímeros como un puño de espaguetis. Uh-huh. Son un montón de cadenas estructurales de moléculas muy grandes que están enredadas. Uh-huh. Y ya bueno, ahí aparece un montón de efectos termoplástico, termoformado, dependiendo de la estructura que tenga el polímero y las propiedades físico-químicas que tenga, que vaya a ser modificada la estructura. Pero los polímeros, por lo general, están entrelazados entre ellos y hacen estructuras grandes, como le decía, la madera, las corazas de los insectos.
De hecho, dependiendo de cómo están conformados, pueden hacer cosas completamente diferentes. Por ejemplo, la glucosa hace polímeros que se llaman, glucógeno. El glucógeno es, lo podemos aprovechar como selectivos, ¿verdad? Uh-huh. Como por ejemplo el almidón. Uh-huh. Mientras que si se acomodan de una manera diferente, hacen celulosa y la celulosa no la podemos digerir, por ejemplo.
Ah, dice que lo que nos dice Silvia es que que por ejemplo depende de cómo se acomoden el polímero,
cómo se enlace,
que cómo se enlace el polímero, o sea, puede ¿cómo es? Puede generar glucosa o puede generar cosas aprovechables para la persona, para el organismo, o no, como
aprovechable.
La glucosa, ¿y qué más me dijiste?
Celulosa.
¿Y la celulosa?
Celulosa y almidón, es el ejemplo de la celulosa. Ajá. Y almidón, que ambos provienen del monómero glucosa.
Ajá.
Y entonces la glucosa, al ser enlazado alfa con otra glucosa de forma alfa, eso es dependiendo del número de carbono, con otro carbono, va a producir almidón, almidón, glucógeno, y si se enlaza de la otra manera, puede producir celulosa, o sea, de la forma beta.
Ve vos, qué interesante.
Ah, qué interesante.
Y usted no puede comer madera, no digiere madera, pero sí digiere
almidón. No se puede digerir madera.
Exacto. Un leve cambio me puede generar otra cosa totalmente aprovechable o no aprovechable. ¿Verdad?
Con otras estructuras, sí, sí lo aprovecha porque puede hacer muebles, puede hacer...
Es que yo siempre pienso en comer y tomar. Sí. O sea, eso es a lo que me refiero, ¿verdad? O sea, creo que a eso vinimos. No, pero me parece muy interesante... Bueno, vos hablabas de la nanotecnología, hemos hablado aquí en general. ¿Qué es, en tu visión, el alcance más grande que puede tener la nanotecnología para provecho humano? Digamos, si fuera, que vos decís, ah, esto es por excelencia lo mejor, ¿qué es? ¿En qué me puede ayudar?
Nanotecnología para producir nanoestructuras. La nanotecnología, todo el equipo y la indumentaria para estudiar la nanotecnología ayuda también al estudio de los materiales. Uh-huh. Y entonces, al hacer materiales nanoestructurados, se pueden obtener cosas impresionantes como la punta de un cohete espacial. Se realiza un material que tenga una nanoestructura muy buena, muy, muy definida, uh-huh, bien organizada, que aguante altas temperaturas cuando un cohete vaya a salir al
espacio. El mejoramiento de materiales
para mí es como uno de los mejores impactos que tiene la nanotecnología.
No hay nada mejor que la nanotecnología en mejoramiento de materiales hoy en día. Es decir, la nanotecnología está en el top y de ahí no sabemos qué es lo que sigue, o ya hay un paso más adelante de la nanotecnología que vos decís, y ahora se está trabajando sobre este tema, ya hay otra tecnología que se está elevando.
Pero todavía ni siquiera ha nacido o sea, todavía no la tenemos en la cotidianidad la nanotecnología.
No, es que sí la tenemos en ciertas cosas, claro. En los celulares. Es que ya la tenemos. Mi pregunta es si ya se visualiza un paso más adelante, ¿y qué es lo que vendría? O sea, no sé, la nanotecnología ahorita es el top del top.
Sí, ya ir más pequeño cuesta, pero hay como investigación en cuestiones cuánticas, por ejemplo, ya en dimensiones más pequeñas.
Ant-Man. O sea,
vos lo que querías era meter a Ant-Man.
Es que ahí era donde yo quería llegar. Yo no sé por qué vamos a hablar de estas varas si no vamos a meter a Avengers en algún momento.
Pero sí, se siguen utilizando nanomateriales. ¿Sí? Lo que pasa, para llegar a esos avances cuánticos, se siguen utilizando nanomateriales. Un ejemplo es el grafeno, que me había mencionado el grafeno. El grafeno es simplemente una capa, una hoja atómica. O sea, entonces es un material que se está llegando a utilizar a nivel atómico para de N propiedades físicas que tenga de semiconductor para el diseño de dispositivos.
Grafeno es increíble porque es una, es una tela que prácticamente es del tamaño del grosor de una molécula.
Del grosor de de un átomo de carbono.
Del grosor de un átomo de carbono. Eso es vuela jupas.
Sí, nada más les quiero decir que muchos los antivacunas lo que decían es que el grafeno era lo que venía introducido en las vacunas.
Mae, qué bueno.
Nada más para que sepas eso, ¿verdad? Mae, el grafeno es lo que a todos con AstraZeneca y Pfizer les inyectaron según los antivacunas, según leí su teoría. Yo
quiero ser Magneto.
Sí, mae. Entonces el grafeno iba ahí. Nada más para traerlo aquí a colación, ¿verdad?
Sí, mae. Eso es una... Mae, qué dicha que mencionas esa vara, porque eso es necesario conversarlo. Porque una de las cosas que se estuvo hablando es que las vacunas tenían, no sé si era grafeno puro y para qué, pero digamos, o sea, lo que, digamos, dentro de la ciencia ficción paranoica era como de nanobots de grafeno, ¿verdad? Entonces los hijoputas nanobots de grafeno nos iban a controlar algunas mierdas, ¿verdad? Entonces era, hueputa, y uno dice, mae, coma mierda, mae, o sea, si eso existe, quiero que me lo inyecten, mae, ¿entiendes? Porque es fucking tecnología.
O sea, ¿qué pasaría si uno le inyectan grafeno? O sea, empecemos por ahí, ¿verdad? O sea, ¿qué le pasa a uno como ser humano? O sea, me inyectaron grafeno. Doctor, me inyectaron grafeno.
Mi apuesta, nada.
Ayúdeme, vea lo que estoy desarrollando. ¿Qué desarrollo yo como ser humano en mi cuerpo? ¿El grafeno qué me haría? ¿Es veneno? ¿Es venenoso?
Nada.
Nada. Nada, es como que le inyectan agua. O sea, nada.
Pero si le inyectan 2 litros de grafeno, ¿eh? No, no sé si...
No, no, puede. Bueno, la jeringa
ahí,
no,
ahí ya cambia la situación, claro. ¿Verdad que hay sí? cosas que sí. pueden, digamos, si, al nivel que le están metiendo en la vacuna, si es que tiene grafeno, porque yo no ni siquiera he revisado la ficha técnica.
No, partamos que tiene grafeno.
Partamos de que tiene grafeno.
O sea, todos estamos grafenados en
estaría interesante revisar la ficha técnica, a ver si tiene grafeno. ¿Para qué tendría grafeno una vacuna?
¿Qué me estaría haciendo?
Depende del tipo de grafeno, porque ya estaríamos hablando ya más de cosas moleculares, más de cosas atómicas.
Ah, no, no, pero es que el grafeno fue el más malo que pudimos inyectarnos. El más malo. Fue el peor, mae. O sea, según los antivacunas, fue el peor, mae.
Grafeno que formaron en el infierno.
No, grafeno del Hades, así se llama, mae. Eso existe, ¿verdad? Eso existe. El grafeno del Hades existe.
No, el grafeno mefistofélico.
Sí, mefistofálico, mae, del Pazuzu. O sea, el grafeno del Pazuzu. Apartamos de ese hecho. El Raven de Titans, mae, nació del grafeno de Satanás y eso fue lo que nos inyectaron a nosotros. Le quedó claro. Sí, es el grafeno que quiero en su respuesta.
No, no, solo le alteraría el ADN, tal vez.
O sea, no me hace nada. Entonces, mierda, sí. Entonces me hace. Entonces, ¿para qué me espanto?
A lo mucho. Si fuera tan diabólico como dice, o sea, se pegaría algún tejido de su cuerpo o en alguna vara. Y
no es que le altere.
Y a lo mucho, si llega muy, muy profundo de la célula, alteraría el ADN. Pero.
Pero como que tiene que ser, primero que pero nada, tiene que ser un pichazo de grafeno, ¿verdad?
Ya, exacto. Cuando
y para que altere el ADN, jueputa, o sea, estamos
pero, hablando... Pero a ver, es que no me queda claro. Me dicen, me altera el ADN. Sí, pero, es que o sea, ¿qué es me altera el ADN? Un día me levanto con ojos rojos, azules, macho.
No, no, uno lo sabe. Una mutación aleatoria, podemos llegar a ser Magneto, o sea, ¿en serio?
¿En serio?
No, no, mentira.
Wow, yo quiero.
No, no, o sea, pero es que se puede quedar pegado en cualquier lado, como le digo, o sea, digamos que tiene una superficie, bueno, un grupos funcionales reactivos.
Ajá.
Y entonces se puede pegar en la mitocondria, se puede pegar en lo que sea, se puede acumular en no sé, no sé mucho de células, pero no va a llegar a ser una gran afectación.
O sea, puede ser que me salgan más lunares, un tercer testículo.
Eso tiene mucho más sentido, pero es que era el grafeno satánico.
Ok, digamos que mayoritariamente, digamos, sería una toxina, entonces entraría al torrente sanguíneo, va para el hígado, que el hígado es como el órgano que nos desintoxifica, digamos, y básicamente se va en bilis, y de bilis básicamente estaríamos haciendo popó.
O sea, otra vara que me jode el hígado. O sea,
más. No te vas a convertir en Magneto, lo vas a cagar, güey. Básicamente, sí. Es lo que está pasando.
O sea, te va a dar diarrea, mae. Te va a dar diarrea magnética. Diarrea
magnética, güey.
Por el grafeno.
Nanobots. ¿Qué tan avanzados estamos como para...? O sea, ahorita, por ejemplo, los nanobots que había visto que de uso médico estaban logrando hacer... eran estaban haciendo cosas muy, muy básicas. ¿En cuánto tiempo es que podamos hacer cosas como, por ejemplo, inyectar nanobots para curar algo, cualquier cosa?
Ay, yo pensé que íbamos a hablar de iRobot. Yo ya estaba metido en la vara, maigo. Yo soy Will Smith.
Bueno, empecemos con los nanobots. Los nanobots básicamente son una molécula que hace, o sea, una molécula o algo muy pequeño, dos moléculas, 3, 4, que hacen alguna cosa.
Una alteración, ¿no? Digamos, es lo que nos haría.
Sí, yo creo que los nanobots que he visto son como films ahí de origami que tienen un...
¡Ah, es cierto!
O sea, que inicialmente se diseñaron a partir de técnicas de origami y tienen como una interacción molecular entre ellos que le genera el movimiento y hace...
Que se doblan y se desdoblan.
Ok, tratemos de explicar esto porque hay antivacunas que están viendo esta vara y van a decir, las vacunas tienen origami y que me están jodiendo. Entonces tratemos como de explicar esto
porque... Voy a hacer que me doble.
Man, yo no quiero que salgan teorías locas de aquí que digan, esto lo dijeron aquí, no quiero. Entonces tal vez, ¿a qué se refiere con estructuras origami? ¿Verdad?
Realmente, para mí es un diseño muy chuzo, ¿verdad? Llegar a hacer algo a esa escala, con esa forma, para que el mismo material se se mueva, solo.
Se mueva, se mueva.
O sea, porque, o sea, se mueve simplemente.
Va generando movimiento.
No tiene una batería, no tiene una fuente de energía. Simplemente su energía es a partir de las interacciones moleculares que tiene el material.
Ah, qué interesante.
Pincho dice.
Está loquísimo.
Pincho dice. Y es como.
Como el origami.
Como autónomo. Es que, bueno, no, ustedes nunca han hecho una ranita que
sí, 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 origami. Sí, exacto.
Exacto. Brinca. Sí, imagínate esa ranita aplicada, digamos, a, por ejemplo, un fluido, digamos. Entonces, cuando se acumula cierta cantidad de fluido, esa ranita se dobla y lo que está haciendo es, físicamente, está acumulando energía, y cuando ese fluido cuando esa energía se libera, esa presión se libera, lo que hace es que se mueve violentamente y brinca. O sea, eso es lo que se está ejerciendo. Entonces, cambia la fuerza que le ejerces con la mano por otra cosa.
Ah, por un fluido.
Por un fluido, uh-huh. por una interacción. Entonces, por la densidad, inclusive, del líquido en el que está moviéndose, y podría generar algún movimiento. Entonces, de hecho, el origami se le está poniendo muchísima atención, ¿verdad? Porque las estructuras que se doblan y las estructuras que se inflan han estado muy, más bien, son muy eficientes para un montón de aplicaciones. Porque, y más con ese tipo de nanomateriales que son tan, tan finos, ¿verdad? Que son como hojitas, ¿verdad?
Como hojas finas.
Como hojas, uh-huh. Eso es muy, muy interesante y muy bonito. Las vacunas no tienen nanobots, no tienen grafeno aparentemente, o sea, según el
igual,
el químico, es que yo no me leí la ficha técnica.
René no ha leído la ficha técnica, pero nos no va creo, a decir si no tiene creo, o no tiene.
Igual, Pérez, si tuviera grafeno es un poquito de diarrea tecnológica, o sea, es una diarrea de otro mundo, o sea, es una diarrea nueva que no has tenido, y hay que agradecerlo porque eso es la tecnología diluyendo de vos. O sea, yo lo agradecería, mae. Estoy cagando grafeno, mae. O sea, ¿qué importa, mae? Y además queda en el hígado. O sea, le hemos metido peores cosas al hígado, mae. Y baja la bilis.
Todos los días le metemos, o sea, microplásticos, dependiendo de lo que comamos. Ya los microplásticos están en los peces.
Sí, mae. O sea, no. O sea,
y son cosas, o sea, que pueden ser muchísimo más reactivas.
El punto es que
no
vamos a hacer X-Men, y eso me desilusiona un toque, ¿verdad? Porque yo esperaría como eso, ¿verdad? Pero no sé. No.
Qué fuerte. Gente, bueno, hoy tuvimos, yo no sé cómo está saliendo esto, espero que haya salido bien. Muchísimas gracias, Ridiculers, por escucharnos y acompañarnos. Palabras finales, René, yo sé que el programa estuvo hoy cortito, pero bueno, te diste cuenta del montón de problemas que tuvimos. Ridiculers, donen, ahí están las stickers, ¿verdad? Porque necesitamos comprar, parece que se nos jodió una de las computadoras, ¿verdad?
Recuerden visitar el OnlyFans de Pérez, digamos, ahí estamos fuertes.
Me gustaría
fuertes.
Tener, pero no tengo OnlyFans, no hay nada.
Hacienda ya le va a meter impuesto, mejor Patreon, mae, o esas varas, sí. Mae, mejor, porque OnlyFans no.
No hay nada que yo me pueda apelar que la gente quiera comprar.
Hay gente enferma, hay gente enferma en este mundo, yo no limitaría el mercado, papi.
Bueno, o sea, el punto es que, y René, como para ir cerrando, ¿algún documental, algo que quisieras como recomendar que tengan que ver para que la gente sea un poco menos ignorante a nivel de química básico? Algo que hayas visto recientemente, como que digas, madre, vi esto y me pareció
increíble. Recomiende Breaking Bad. Breaking Bad es algo que quería recomendar, lástima, mae.
No pudimos dio chance de hablar de
No, Bad. Pero lo podemos hablar en dos minutos, mae. Breaking Bad, mae. Okay. Eso es posible, mae. Lo que hacen en Breaking Bad, digamos de que, okay, supuestamente.
En la película, bueno, en la serie ponen muchas cosas, muchos equipos que no se usan.
Que no se usan.
O sea, que no se necesitan.
O sea, lo que usted me quiere decir es que usted me lo puede hacer más barato, ¿verdad? O sea, en cuestión de equipo, o sea, hablemos, digamos,
lo ofrecean, es que lo ofrecean.
De que es Pollos Hermanos, mae, yo soy Mike, ¿verdad? Entonces, Pollos Hermanos, ¿verdad? Tiene el dinero, o sea, se puede hacer a nivel nacional. O sea, vamos a hacer, no es recomendable, pero digamos, si usted le diera la gana... Sí,
yo voy a hacerle dos preguntas concretas con respecto a Breaking Bad, mae.
No puedo.
Ya que Susurro se fue al pollo, mae. Yo me voy a ir a la química, weón. O sea, la primera, la putada azul que la pegas contra una pared y estalla, mae.
Temporada 1. Sí. Ajá. Episodio 7 o 6.
¿Hay algo
por ahí,
que
mae,
yo pueda hacer, mae?
Para estallar.
Que sea estable, que yo lo pueda manipular. y que tirarlo. Si lo estrello contra una pared, estalla violentamente.
Sí, sí, sí. Claro, ahí, ahí. Claro que sí, ese cristal es real, eso es real.
Eso solo es real.
Que, solo que.
No estalla tan fuerte.
No creo que estalle tan fuerte. Realmente.
Bueno, es que si lo, tiró un cilindro de gas.
Muy violenta la explosión.
Si lo tiró un cilindro de gas.
Despichó una ventana.
Ok, yo tengo otra pregunta. El ácido sulfúrico. O,
el fluorhídrico.
El fluorhídrico con el que derriten a la gente en el plástico. Sí. ¿Ese plástico funciona? ¿De verdad no lo puedo hacer en una tina? Es como para saber. Nada más.
En la tina no, en la tina no, pues digo que sí.
No, eso me quedó súper claro. O sea, yo no voy a arreglar el piso. Pero, digamos, ese plástico sí me protege. Es que en el episodio donde matan a Mike, le parten aquí, ¿verdad? Sí. No quiero hacer spoiler, ¿verdad? Lo están metiendo en una tina y le están echando ácido.
Le echan ácido para deshacerlo.
Yo quiero saber.
Y luego cambian por unos cilindros de plástico, de PET. Ajá. Ahí sí, claro. Es que el ácido sí se puede manipular.
O sea, digamos de que alguien se quemó. Digamos, o sea, no lo pongamos así de trágico, pero digamos que yo quiero meter a alguien ahí. ¿Cuánto plástico?
El problema de eso.
¿Y ácido? ¿Cuál es el problema? El problema... ¿Me lo recomiendo o no? Digamos.
No, okay, porque sí lo van a descubrir.
¿Por qué? No se va a deshacer el cuerpo.
No se va a deshacer completamente el cuerpo.
No, es que, huevón, es que estás mirando. Estás enfocando mal el problema. Estás pensando en un recipiente y lo que quieres es deshacerte de un cuerpo, huevón.
Sí, sí, pero.
Digo, hipotéticamente,
digamos, aquí nadie va a matar a nadie. Pero es que yo lo que quiero saber es, digamos, vos cuando viste Breaking Bad, vos dijiste, qué jeta, ¿verdad? Es como cuando me pusieron a ver la serie de Freud.
En un principio, o sea, yo creí lo que pasaba. A ver. Y luego fue así como el Jimmy Neutron, que fue como, no, eso no puede ser así.
Eso no puede ser, exacto.
Exacto, entonces fui y lo busqué.
¿Qué ácido usarías?
Sí, ¿qué ácido usarías?
¿La nanotecnología puede contribuir en eso o no puede contribuir en eso?
LSD, sí, dijo Mike.
Es que, bueno, ellos usaron fluorhídrico porque es el más corrosivo.
Es el más corrosivo. Es
uno de los más violentos. Podría utilizar... sulfúrico. Una base
que deshaga un carne, digamos.
Es que siempre deja tejido, siempre deja como tejido.
Yo tengo una pregunta.
Hemoglobina y cosas así, ¿sabes? Bueno, deja hierro y restos que se pueden ser muy identificables.
Claro.
Sí, pero sí.
El fluorhídrico, el caso es que deja restos de hueso.
Sí, pero digamos que vos tiras a alguien ahí y vos haces un hueco en la tierra. Y porque yo siempre dije, ¿por qué no lo tiran? No hace un hueco en la tierra. Yo dije, ahí se me lo van a agarrar.
¿Los forenses? ¿Ah? Buscar en el patio.
Ah, no, pero es que yo lo tiro en el patio otro bien largo.
La cosa es tener que tirarlo con el usado.
Sí se puede.
Vea, no estamos incitando a nadie.
No, no, no. Estamos hablando de si la serie es real o no. Es que el problema del desagüe. Es que yo no, digamos, mi desagüe, mae, no aguanta. Exacto, la brosa del café que se me va a veces. Va a aguantar tejido humano, mae.
Bueno, deje al académico de química que hable.
Sí, perdón. Sí se puede. Es que tengo mis dudas. Vale.
No usaría ningún ácido, la verdad. Yo no usaría nada. Yo no mataría a nadie.
Eso es un buen mensaje. Y con ese mensaje nos vamos a despedir, gente. Muchísimas gracias a Susurro. Muchísimas gracias a René. Gracias. Te voy a volver, a los dos los voy a volver a invitar con menos problemas cuando ya tengamos.
Pero hablemos de Breaking Bad.
Vamos a hablar de Breaking Bad. Está
un buen segmento.
Sí, es un buen segmento.
Gente, muchísimas gracias por el apoyo. Recuerden, el jueves 15, bueno, sepan, el jueves 15 tengo show de stand-up comedy en el Teatro Frente a la Plaza. El anuncio queda aquí. El formulario para las stickers queda aquí. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo y muchísimas gracias a todas las personas que nos están mirando y a los invitados. Muchas gracias.
Gracias.
Nos vemos la próxima semana. Chao. Ya, perdón.